Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Mazda Dumai. Expertos en Mazda. Primeros Pueblos. Una iniciativa de CMPC. Y Demasled. Acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde, El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Recién nuestro reloj ha marcado las 6:00 p.m. En punto estamos con ustedes para iniciar El Rompecabezas, para conversar en este día lunes que nos ha recibido con lluvia y con frío acá en Santiago. Se dice que esta será la semana más fría del año y para el weekend se esperan temperaturas bajo el 0 grados, o sea, -4, por ejemplo, por ahí en algunos sectores de la capital. Hoy ha llovido más de lo que se esperaba. Ciertamente, me imagino que puede haber caído un poco de nieve incluso en la cordillera. Está el clima, está el tornado de Puerto Varas, que es un hecho que todavía preocupa y que va a seguir preocupando por mucho tiempo a la gente. En fin, hay harto tema que conversar. El bloque deportivo con Pancho Sagredo. Estamos partiendo, calentando motores en este rompecabezas. A las 6:00 p.m. con un minuto, el salto al departamento de prensa. Cristóbal Bercesio nos va a contar de las noticias de estos momentos. Don Cristóbal, buenas tardes, adelante.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Los Ángeles, 100.5.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
8 milímetros de agua caída registra el Centro Meteorológico de Quinta Normal. Temperaturas bajas, se esperan hasta 28 milímetros de lluvia. Estamos con una grata invitada, Alison Göhler, meteoróloga de Chilevisión. Ustedes con el solo nombre creo que la reconocen. Una profesional estupenda, espléndida. Nos va a contar un poco de la lluvia y también queremos hablar del tornado. Alison, gusto de saludarte. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Pedro? Siempre un gusto saludarte. Gracias por la invitación.
No, tú eres demasiado gentil en este caso. Fíjate que creo que no esperábamos tanta lluvia como la que ha caído en Santiago, que ha sido fina, pero persistente, no ha parado desde la mañana. Yo hace ya una hora y media que estoy aquí en la radio, me imagino que ha seguido y se esperan todavía 28 milímetros.
Yo creo que vamos a estar por debajo de eso. Por el momento, lo que es la zona centro de Santiago, que es la estación que representa la parte de la zona centro, por ejemplo, que es la estación de Quinta Normal, llega a marcar solo 8,1 milímetros. En la costa hemos tenido totales en torno a los 10, 15 milímetros como promedio en lo que es la región de Valparaíso. Pero acá hacia el interior, como bien tú describes, se ha manifestado de una manera bastante débil. A pesar de que ha sido constante, ha sido débil, por lo tanto la acumulación ha sido lenta. Por lo tanto, yo siento que deberíamos estar en totales cercanos quizás a los 15, por ahí, según obviamente la zona. Sabemos que en zonas de mayor altura, cercanas a la cordillera, las masas se intensifican un poquito más, por lo tanto ahí podríamos tener esos totales en torno a los 20 milímetros, más o menos.
¿Hasta qué hora, hasta cuándo va a llover? Esto empezó
hasta esta noche. Sí, hasta esta noche, De hecho, estaba mirando la imagen satelital y efectivamente ya está pasando la colita, ya los últimos estragos de este sistema frontal por gran parte de la zona centro. Por lo tanto, esta noche ya debería empezar la declinación y ya mañana amanecemos con un cielo nublado. Sin embargo, va a despejar durante la tarde. El cielo nublado va a permitir que la temperatura mínima el día de mañana no sea tan baja, pero el día miércoles es cuando podríamos tener una temperatura mucho más bajita. Entra la alta en superficie, y esta alta va a generar mínimas en torno a los 2 grados fácilmente aquí en Santiago.
¿Y mañana martes un poquito más, 4 o 5?
Exactamente, mañana martes un poquito más por el efecto de la nube, que la nube ayuda a que se retenga cierto calor en la superficie y por eso no baja tanto la temperatura mínima.
Alison, ¿es verdad que para el fin de semana, el sábado, el domingo es primero, dicen, llega junio muy frío, que podemos tener hasta menos 4 aquí en la zona central?
Mira, Pedro, hay que ser súper clara, porque efectivamente los pronósticos en general se pueden dar hasta 7 días, incluso de 5 días es donde uno tiene un poquito más de acierto. Ya sobre esos 5 días, como que el acierto empieza a variar. Sin embargo, claro, según lo que se ve por el momento, que hay que ser claros que el pronóstico va cambiando día a día, se va ajustando, podríamos tener la llegada de una masa de aire frío que genere un descenso importante en las temperaturas. Generalmente cuando llegamos a temperaturas negativas es porque una masa de origen polar, es decir, se levanta desde la zona ártica y trae consigo todo ese viento y esas temperaturas mucho más gélidas que hacen que nuestras temperaturas mínimas desciendan abruptamente.
Cuéntame, ¿puede haber nevado ya o va a caer algo de nieve en la cordillera, en la zona central?
Sabes que a pesar de que la temperatura hoy estuvo en torno a los 13 grados la máxima, la isoterma de todas maneras no se encuentra tan baja. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre los 2500 debería haber caído algo de nieve, pero sobre esa cota, no más abajo. Por lo tanto, es probable que efectivamente mañana veamos las crestas de las montañas de los Andes nevaditas, blanquitas, pero solo en zonas altas, en cotas altas.
Alison, quiero que conversemos un poco sobre este fenómeno que ha conmovido al país, el tornado que ha afectado a Puerto Varas con una destrucción. Hay 250 casas entre destruidas, semidestruidas o con daños considerables. Afortunadamente no hubo fallecidos. Y fíjate que se habla, la crónica que me ha entregado nuestra editora periodística Tamara Molina dice, este tornado se llama EF1 y está dentro de la categoría de moderado, cuyas ráfagas de viento oscilan entre los 138 y 178 kilómetros. Menos mal que es moderado. ¿Tú compartes esta información?
Esto es, primero que todo, es importante aclarar que son datos preliminares. La dirección meteorológica preliminarmente lo clasificó dentro de la escala que va de 0 a 5, que es la escala Fujita, que es la que mide más que nada la magnitud del daño, no la velocidad del viento directamente, eso hay que aclararlo, y por el momento lo clasificó preliminarmente como EF1, es decir, una categoría 1 dentro de esta categoría de 0 a 5, donde 5 es el daño mucho más grande, ¿no?
¿Y ha habido tornados 5 en algún lugar del mundo, acá en Chile, para aproximar más la información?
Sí. Primero que todo, quiero aclarar un pequeño detalle de la pregunta anterior, Pedro. ¿Por qué digo preliminarmente? Porque yo siento que por el nivel de destrucción que tuvo este tornado, yo que tengo experiencia en pronosticar tornados en Estados Unidos, este tornado a mí me parece que es un EF2, no un EF1. Siento que obviamente la dirección meteorológica, y no es por contradecirlos, por supuesto, tienen que hacer una evaluación en terreno, como lo que se hace en Estados Unidos. Gente del Servicio Nacional de Meteorología va a terreno, evalúa los daños y luego de evaluar los daños, clasifica estos daños y ahí nosotros podemos estimar una escala de vientos que va asociado al daño. Como en este tornado tuvimos voladura de techumbres completa, árboles sacados de raíz, esto podría hablarse de vientos que superaron los 180 kilómetros por hora. Por lo tanto, yo me arriesgaría, por la experiencia que tengo, a que esto no es un EF1, sino que es un EF2.
O sea, eso es más fuerte. Esa es mi mirada. No es el mínimo, sino que ya está un peldaño más arriba.
Un peldaño más arriba. ¿Tú? Por la destrucción que causó al moverse por gran parte de Puerto Vara.
En nuestra transmisión por streaming estamos viendo imágenes del tornado que resultan impresionantes, estas secuencias. Tú decías en el comentario anterior que tú eres experta para pronosticar tornados por tu vivencia en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo se pronostica? ¿Cómo se sabe que puede venir un tornado?
Mira, excelente pregunta. Primero que todo, es importante señalar que para pronosticar tornados tú necesitas tener radares. Radares que no existen en Chile, la otra vez lo conversábamos, Pedro, que lamentablemente no se ha hecho la inversión de traer radares a Chile, siendo que es un instrumento vital para el meteorólogo, porque produce el nowcasting, que es poder ver lo que está ocurriendo dentro de la nube, ver la potencia de la nube, estimar un desarrollo de la nube. Para poder pronosticar un tornado, primero que todo tenemos que tener una nube de gran desarrollo vertical. Estamos hablando de nubes tipo cumuliformes, que nosotros le llamamos meteorología.
Tiene como una forma de un hongo, ¿no?
Exactamente. Esas mismas, Pedro. Esas que son gigantes, que son grises, que son muy que tienen una gran escala la vertical. Entonces, estas nubes, primero que todo, es necesario que estén para que exista un tornado. Segundo, es necesario tener dentro de lo que ocurra en esta nube corrientes de aire cálidas que provienen desde la parte de la superficie, desde el suelo, y tener obviamente corrientes de aire descendente fría. Hay que recordar, el aire frío, como es más denso, tiende a bajar; el aire cálido, por ser más liviano, tiende a subir. Y esto genera este embudo que rodea, obviamente, a este tornado, ¿no? La visión característica del famoso torbellino, ¿no? Entonces, se tienen que tener varias características. Obviamente, como ya les decía, esta nube gigante, pero es muy necesario que haya una convergencia entre aire cálido y aire caliente, corrientes de aire ascendente y corrientes de aire descendente. Y esto fue lo que ocurrió en Puerto Varas. Se juntaron las condiciones atmosféricas propicias para que esto se formara. Hay que recordar que este tornado tuvo un ancho estimado de 300 metros. Obviamente, la parte más baja del tornado tuvo alrededor de 70 a 100 metros, que es la parte de impacto.
Tiene una dimensión grande, ¿eh?
Pero es una dimensión muy grande, y es por eso que fue tan dañino, y a la vez su recorrido, en las últimas noticias hablaba de 2 kilómetros, pero estamos hablando de un recorrido lineal. Hay que recordar que el tornado tiene un recorrido errático, se va moviendo por diferentes lados, por lo tanto no es lineal.
Zigzaguea, se devuelve, después ataca por otro lado, no es una línea que va avanzando directamente hacia un objetivo determinado.
Exactamente, Pedro, tú lo has definido muy bien, tal cual. Pero claro, linealmente se puede hablar de 2 kilómetros, pero contando ese zigzagueo que bien dices tú, fácilmente este tornado se pudo haber desplazado entre 3 a 4 kilómetros. Por lo tanto, eso genera lo que vemos en pantalla: casas destruidas, registros realmente impactantes de cómo pudo levantar casas, mover autos. Obviamente también generó cortes en el tendido eléctrico. Muy muy típico de los tornados, y también se vieron, de hecho los registros se pueden ver, tormentas eléctricas asociadas a este tornado, que también nuevamente la tormenta eléctrica, el granizo y los tornados van asociados a estas nubes, como te decía, cumulonimbus, que son estas nubes de gran desarrollo vertical.
Alison, hemos visto las imágenes cómo se aproximaba sobre Puerto Varas el tornado. Da la impresión que vendría del sur hacia el norte, no sé, es difícil porque como es una bahía, es difícil saber exactamente cómo era el viaje, pero hay algo que me llama la atención, que ante la violencia del impacto del tornado, gracias a Dios que no hay víctimas. ¿Cómo reaccionó la gente? ¿Hubo algún tiempo para preparar? ¿Hubo anuncios? ¿Se hizo algo para alertar? ¿Hay alguna alarma o la gente reacciona de acuerdo a su instinto,
Sí, muy buena pregunta, Pedro. Lamentablemente estamos tan al debe en el tema tornádico, ¿no? En nuestro país. No tenemos construcciones que estén preparadas para un tipo de tornado. Hay que recordar que en Estados Unidos los tornados, bueno, la cantidad, la recurrencia de tornados en Estados Unidos son 1,000 tornados al año. En Chile, en los últimos 200 años, hemos tenido entre 50 a 80 tornados. O sea, estamos hablando de dimensiones totalmente diferentes. En Estados Unidos tenemos implementación para hacerle seguimiento a los tornados, mientras que en Chile no la tenemos. Y por otro lado, en Estados Unidos las construcciones están equipadas. Y yo creo que es algo que tenemos que empezar a visualizar. El tema de la construcción de sótanos es esencial para la protección de las personas. Al menos en las áreas donde se producen los tornados, que son principalmente desde la región del Maule hasta la región de los Lagos, que esa es la zona donde hay mayor recurrencia. Es importante crear una
conciencia. Es un sólido refugio el sótano. Digámoslo para que la gente lo sepa.
El sótano es el mejor refugio que existe dentro de una alerta o una alarma de tornado. ¿Por qué? Porque lo primero, obviamente, es estar lejos de ventanas, porque sabemos que los tornados generan que empiecen a volar objetos y esto genera también la quebrazón de vidrios que puede producir instantáneamente la muerte. Entonces, hay que alejarse de las ventanas. Siempre se recomienda estar en un lugar al medio de la casa. Ojalá, si usted tiene un baño céntrico ideal, y si está en el baño, la tina es un excelente lugar para refugiarse junto a un colchón gigante sobre su cuerpo, y así evita que cualquier cosa le pueda caer. O sea, es super, suena súper extraño,
suena divertido dentro de lo dramático, Alison.
De lo dramático, pero de verdad que es la forma que la gente que no tiene sótano en Estados Unidos se refugia frente a estos fenómenos tan devastadores, ¿no?
Tú dijiste que en Chile ha habido entre 50 y 80 tornados en los últimos 200 años.
Exactamente.
¿Y cuáles son las zonas más peligrosas y qué opción hay de que se repitan? ¿Va a seguir esta norma de una frecuencia muy larga o podrían reproducirse con mayor frecuencia?
Sí, mira, yo siento que en las últimas décadas ha aumentado la recurrencia de tornados en nuestro país. Tenemos documentación donde hay información de que el primer tornado fue en 1633, para que te hagas una idea. Sin embargo, hemos tenido tornados que incluso han llegado a la categoría 3. Por ejemplo, el último tornado que llegó a la categoría 3 fue el de Villarrica en el 2011, donde se produjeron lamentablemente 7 heridos y aproximadamente 500 damnificados y lamentablemente generó daños importantes en la ciudad. Pero claro, nosotros tenemos mala memoria meteorológica, entonces a veces nos olvidamos de esto. Sin embargo, y también respondiendo a la pregunta anterior, siento que las personas, al menos en Puerto Varas, reaccionaron de excelente manera. Pudieron tratar de evitar acercarse a las ventanas, a excepción de algunos lesionados que lamentablemente se vienen afectados por la explosión de unas ventanas, pero en general no estamos lamentando víctimas fatales porque la gente supo arrancar, supo protegerse. Sabemos que el sur también es una zona de temporales y yo creo que a pesar de que esto es un evento de otra magnitud, la gente pudo resguardarse de la mejor forma, pedir ayuda. Incluso veíamos gente en uno de los videos como tomándose de las rejas como para evitar que el viento se las llevara. Entonces, obviamente no es lo ideal es tener un sótano donde resguardarse, un lugar seguro, un lugar que te pueda dar esa certeza de que no te va a caer nada encima,
tú recomiendas, a pesar de que no hay una alta frecuencia, tú recomiendas que en el sur se hagan construcciones con un sótano.
Sí, totalmente, totalmente, Pedro. Así como somos un país sísmico, en donde tenemos una normativa de construcción.
Los edificios se construyen para ganarle a los... Y cada terremoto nosotros terminamos, entre comillas, contentos de que no quede un desastre producto de edificios bien construidos.
Exactamente. Entonces, ¿por qué ahora que en las últimas décadas se está haciendo más recurrente el tema de los tornados, sobre todo ya se está haciendo estudio? Yo tengo un amigo en Alemania que es chileno, que es meteorólogo, que él está haciendo su doctorado en los tornados y efectivamente él está haciendo un catastro de la cantidad de tornados, está haciendo todo un estudio para poder pronosticar mejor los tornados, pero obviamente Chile está al debe, necesitamos herramientas para poder pronosticarlos bien, estamos a ciegas. Entonces hoy en día tú no puedes, con las pocas herramientas que tenemos en Chile, no puedes decir o predecir un tornado. Lo que puedes decir es que van a haber condiciones favorables, pero eso no te puede dar una certeza. Entonces, lamentablemente estamos a ciegas, pero por eso yo siento que hoy en día, que está siendo más recurrente, necesitamos mejorar en varias áreas. Primero, en un sistema de alerta. Segundo, tener un sistema de alerta robusto, primero que todo. Segundo, el tema de mejorar quizás las normativas de construcción en referente a que hoy en día podríamos empezar a construir ya las nuevas casas quizás con estos sótanos que de verdad pueden salvar a la familia completa. De verdad, en Estados Unidos, por eso Estados Unidos sobrevive también a estos eventos, a estos fenómenos, porque ellos saben que los tornados no se van a evitar, los tornados pueden ir en aumento año a año, pero tienen al menos una zona segura donde poder refugiarse y evitar que la familia sufra las consecuencias, ¿no?
Alison, demasiado gentil, espectacular todo lo que nos has enseñado en esta mini clase respecto a los tornados. Gracias por haber compartido este rompecabezas aquí en Agricultura Éxito. No sé si toca hoy a la noche, pero sigue.
Yo estoy de vacaciones, llego el lunes a Chilevisión, así que ahí lo
el lunes te estaremos viendo entonces. Un abrazo.
Listo, cariño. Pedro, muchas gracias, que estés muy bien. Chao, chao.
Gran nota hemos hecho con Alison, ¿no es cierto? Alison Guller, meteoróloga de Chilevisión, gran nota explicativa, conocedora del tema, ha vivido en Estados Unidos. Es decir, ha estado en la capital de los tornados en el mundo. Capitán del juego, Latam Win. Puedes comenzar a jugar sin depósito previo con un bono de hasta 10 mil pesos solo por registrarte. Entra a Latam Win Online, usa el código rompecabezas y empiezas a ganar desde ya. Dale con Tuti y gana en Latam Win. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades, porque el cobre nos une a Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. A esta hora, el café Hausbrand viene de Perilla, es el café italiano 100% arábica. Café Hausbrand, excelente, para que la vida te sonría. Eduardo Ollaneder, ¿lo digo bien o es Ollanedel? Eduardo, gusto de saludar.
Hola, buenas.
Sí.
Aló,
¿me escuchas o no?
Sí, ¿aló? Te escucho bien, Pedro.
Te
pregunto. Todo bien por acá, y lo pronunciaste bien.
¿Cómo es?
Eduardo Ollaneder, tal cual.
Con la R, con R al final.
Con R al final, exacto.
Perfecto, muchas gracias. Eduardo, tú viviste in situ el tornado ayer por la tarde, a eso de las 3 más o menos, ¿no?
Exacto, mira, te cuento, yo estaba acá en el supermercado Santa Isabel, en el centro. En el centro de Puerto Vara. Justamente estaba terminando de pagar y armar mis bolsas para salir del supermercado. Y justo alcanzo a escuchar que la cajera dice un tornado mirando por la ventana. Quedo mirando y claro, justamente en ese momento vi cómo venía ya el tornado, estaba justamente encima. De un rato para otro se cortó la luz. Y mucho viento, mucho desastre, mucho desorden, y finalmente la gente inmediatamente empezaron a colocarse debajo de las cajas. Afortunadamente había poca gente en el supermercado en ese horario, y el encargado del supermercado rápidamente tomó acción sobre las personas para poner un poco de orden. Ya, evidentemente hubieron personas que eso les causó un poco de pánico, porque evidentemente se empezaron a caer las cosas, se rompieron los vidrios y los ventanales de acceso. Entonces, ruido sí hubo mucho. Y fue bastante caótico, pero prontamente se recuperó la calma, por así decirlo.
Oye, y venía muy rápido, a una velocidad muy alta el tornado. Era muy grande, la base tenía como 70 metros, es decir, ocupaba casi una cuadra. ¿Por dónde atraviesa Puerto Varas? ¿Por el centro? ¿Cómo ataca este tornado?
Ya, mira, te cuento. Puerto Varas piensa que es como un valle, sí, ¿vale? Y desde eso, desde la salida norte, empezó a bajar este tornado. ¿Ya? Y empieza a bajar hacia el centro de la ciudad. Desde el centro de la ciudad pasa por el Líder Express, que es otro supermercado que está en el centro. ¿Ya? Luego pasa hacia el Santa Isabel, como dirigiéndose hacia el mall de Puerto Varas, ¿ya? Lo que sería hacia San Francisco, la calle. Pero luego hacia allá empieza ya a bajar la intensidad el tornado.
¿Dónde atacó? ¿Dónde golpeó más fuerte?
En donde comenzó. Esto fue hacia los Alpes, si no me equivoco, creo que se llama, y es la avenida del presidente.
El sector norte, dices tú, de Puerto Varas.
El sector norte.
El sector que estaría más cerca de el sector que estaría más cerca de Frutillar.
Claro, como yéndose a Frutillar. En realidad, Frutillar está un poco más allá, está mucho más cerca de Yanquihue, pero justamente sí, hacia la salida norte.
Hacia ese lado, ¿vale? Para que la gente se ubique nada más.
Exactamente. Y el sector que se vio afectado es un sector un poco más antiguo, entonces por eso igual en gran parte las casas tuvieron bastantes daños, ¿ya? Y las casas que principalmente se vieron más afectadas son las que son de construcciones irregulares naturales del tiempo. Entonces fueron las que se vieron mayormente afectadas dentro de la comuna.
¿Y tú muy afectado, igual que las casas, Eduardo?
No, afortunadamente, en particular yo vivo en departamento, entonces acá no se vio afectado. Evidentemente porque la construcción, al ser de hormigón y estar preparada ya sea para terremotos o sismos, tiene otro tipo de resistencia. Pero las casas que, por ejemplo, están sobre pollos o pilotes, evidentemente como el viento se va a meter abajo de la casa, sí o sí, prontamente se ven más afectadas.
Oye, ¿y los edificios de departamento aguantaron bien en general? Habrá varios edificios, muchos edificios de departamento en Puerto Varas que ha tenido un desarrollo inmobiliario importante en la última década o un poco más.
Exacto. En este último tiempo ha habido harto desarrollo inmobiliario, pero y no se vieron afectados dentro, en lo general, del tornado. Pero sí se vio afectado, por ejemplo, el supermercado Líder Express o una parte de lo que era el Santa Isabel, que era donde yo estaba comprando. Como estos son construcciones tipo galpón, por así decirlo, al tener estos tragaluces, ese tipo de revestimientos que tienen en el techo, eso sí se cayó y rompió, sin duda.
¿Tú estás tranquilo? ¿La gente en Puerto Varas cómo está? ¿Sin luz? ¿Con los colegios suspendidos? ¿Cómo está el ambiente? ¿Y tú en lo particular, Eduardo?
Mira, en lo particular yo estoy bastante tranquilo. Igual acá en la comuna la gente se ha portado súper bien respecto al fenómeno y no anda gente robando ni nada. Evidentemente hay gente que está súper preocupada por sus casas, tratar de no dejarlas solas. Pero la verdad es que el ambiente que se vive acá es más bien de colaboración y toda la gente está poniendo a disposición todas las cosas con las que puedan ayudar. Por ejemplo, personas con camionetas que puedan ayudar a remover latas o a mover cristales que se hayan caído muy grandes. La gente está ayudando y está aportando.
Qué bueno.
Así que eso sería lo más importante ahora. Todas las personas que pudiesen aportar o ayudar con mover escombros o familias en particular, sería súper positivo para lo que estaba pasando acá en Puerto Varas.
Eduardo, un gusto conversar contigo. Me alegro que los daños han sido menores en tu casa y en tu casa. Y ojalá que tengamos buenas noticias para una pronta reconstrucción de lo dañado en Puerto Varas, uno de los centros turísticos más bellos de nuestro país y de alta importancia, de gran afluencia de gente. Te saludo con afecto, Eduardo Llaneder.
Igualmente.
Chao.
Muy bien.
Chao.
Chao.
El panorama de Puerto Vara lo tenemos claro, ¿no? A través de una experta como Alison, a través de un vecino como Eduardo. Me interesa mucho que ustedes sepan que mucho antes de que se inventara la radio, los pueblos originarios ya usaban IA, inteligencia artesanal. Hoy esa herencia sigue viva en primeros pueblos. Visítalos en Casa Costanera, en el Mall Plaza Trébol, en Temuco, o en primerospueblos.cl. Es una iniciativa de CMPC. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades, porque el cobre nos une a Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Segundo tiempo en el rompecabezas al tiro. Vamos.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Pronto, Demasled abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación LED.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en Dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En mayo, tu semana es mucho más rica con el Chile. Todos los días 40% de descuento en Domino's Pizza pagando con tus tarjetas de Chile. Y recuerda, lunes 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Paix Chocolat. Martes, hasta 40% en Mamut y 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Conoce todos los beneficios de tus tarjetas en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
¿Quiénes podrán votar en las primarias presidenciales del 29 de junio?
Podrán votar personas independientes, es decir, que no militen en ningún partido. Y personas afiliadas a los partidos políticos que participarán en primarias.
No podrán votar quienes estén afiliados a partidos políticos que no participan de estas primarias presidenciales.
Infórmate más en CERVEL.cl o llamando al 606-166.
Primarias 2025. CERVEL.
100 años fortaleciendo la democracia.
Hola, queridos amigos de Agricultura. Soy Tomás Bengolea y les quiero hacer una invitación. Chile enfrenta grandes desafíos que definirán su futuro. Y para defender las ideas de la libertad y la justicia, es hora de que las nuevas generaciones se tomen la agenda. Acompáñanos de lunes a viernes a las 13 horas en Nuevas Voces para conversar de actualidad política con la opinión de los jóvenes que liderarán el Chile que viene.
Hola, soy José Francisco Lagos y junto a Mara Seguini te queremos invitar a que nos acompañes en Llegó la Hora.
Analizaremos la actualidad nacional y los principales temas de contingencia junto a los protagonistas del debate.
Te esperamos de lunes a viernes a las 7 de la tarde.
José Francisco Lagos y Mara Seguini, de lunes a viernes a las 7 de la tarde en Llegó la Hora. Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
En el periodismo existe un cliché entre tantos que nos acompañan durante nuestra vida profesional. Uno de ellos es: una noticia se come a la otra. Esto es, mira qué simple, pero qué contundente. Una noticia se come a la otra. Es un poco lo que ha pasado con el tema de los deportados que nos preocupaba el día sábado, después de la llegada de 45 chilenos deportados en los Estados Unidos. Queríamos conocer lo que pasaba con cada uno de ellos, la situación de tres que fueron detenidos en el aeropuerto por causas penales judiciales pendientes. Y había otro montón de historias con profundo carácter humano, pero viene el tornado de Puerto Varas y como que nos olvidamos de los deportados. Algo que no queremos que ocurra. Aquí tenemos en línea al padre de una chilena que fue abandonada en Estados Unidos por el avión para deportados. Hubo un error. A ver, ¿cuál es el error? Escuchemos a don Luis Torres, el papá de esta chilena que está sufriendo mucho. Yo algo he leído al respecto, ha mantenido contacto con la familia. Don Luis, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se produjo este error? ¿Por qué no puede volver? ¿O por qué está detenida y retenida su hija en Estados Unidos? Buenas tardes.
Buenas tardes, don Pedro. La verdad que es un honor para mí conversar con usted. Lo primero que todo, su antesala a la noticia fue muy, muy contundente, porque la realidad fue así. Nos olvidamos al tiro de lo importante que fue la llegada de los deportados. Mi hija está detenida o retenida en Luisiana, viviendo en Washington 10 años con visa vencida. Y nadie romantiza con el tema de la visa vencida, que es una falta. Pero el cómo la tomaron detenida y todo lo que ha pasado ha sido realmente una injusticia, una falta a los derechos humanos, que ya lo tengo claro, lo había pensado suavemente yo al comienzo, pero ahora en definitiva ya tengo más claro, don Pedro. Cata lleva desde el año 2014 en Estados Unidos.
¿Y qué pasó? ¿Cómo, si me puede contar brevemente, porque el tiempo corre, nos quedan cinco minutos? ¿Cómo la detuvieron a Catalina?
Catalina la detuvieron a la salida de su departamento. Fue, no sé si al azar o fueron puntualmente a buscarla, porque no sacaron ningún detenido más de ahí, se la llevaron 7 días engrillada, incomunicada. Y yo al momento que me enteré fue en el instante que la iban subiendo al auto, porque una colega de trabajo me avisó. Y de ahí no supimos nada más hasta el 7 de abril. Eso fue el 20 de marzo. Y la había trasladado a Luisiana, cerca de Houston.
Sí, y cuénteme, señor Torres, ¿por qué usted dice que hubo un error en el avión de los deportados? ¿Por qué no? O sea, ¿podrían haber subido a su hija?
La verdad que lo que yo sube, porque yo tengo, gracias a Dios, contacto con ella a diario por un sistema de comunicación que tiene interno en la cárcel, porque es una cárcel privada, y yo tengo que pagar para comunicarme con ella. El tema es que me comentaba que volvió a Luisiana porque simplemente fue un error de logística de la ICE. Llegaron tarde al vuelo. Salieron tarde de Luisiana y a Texas, donde tenían que tomar el avión, llegaron tarde.
¿Y tiene posibilidades de volver, de embarcarse a Chile?
Esa es la angustia, don Pedro. No tengo ninguna información formal de consulado o cancillería chilena. Recién en la mañana me contestó una señorita de la asistencia social del consulado que no tenía ninguna información. Nada, yo tengo información.
Es decir, una desidia absoluta de parte de las autoridades diplomáticas. Una vergüenza para ella. ¿Y usted tiene alguna información, don Luis?
Dígame.
¿Usted tiene alguna información, me decía?
Sí, yo tengo una hermana que vive en Estados Unidos en las mismas condiciones que está mi hija, pero lleva 34 años. Ella está con abogado en este minuto tratando de arreglar sus papeles, y ella tiene contacto con la cancillería chilena en Estados Unidos, y ahí le dieron una respuesta que iban a trabajar raudamente para prontamente traerla en un vuelo comercial, porque pedían disculpas y todo eso, pero eso allá en Estados Unidos, el cónsul Gabriel Valdés, no, el
embajador es Gabriel Valdés,
el embajador. El cónsul es don Alfredo Tapia. Y ese señor embajador le habló y dio órdenes explícitas de poder mover a mi hija a un viaje por vuelo comercial.
¿Existe la posibilidad?
Usted,
sí.
Por la confianza que le tengo.
Ojalá porque que se materialice, ojalá que la tengamos.
Eso es lo que yo estoy esperando.
Me gustaría mucho que viniera usted con su hija acá a la radio para que ella nos explicara en vivo, sentir su dolor aquí de cerca. Uy.
La verdad sería, que sería hermoso conocerlo en persona y sería más lindo
lo ver
a mi hija. Yo no tengo la certeza cuánto tiempo más va a estar mi hija detenida.
Lo antes eso posible. Lo que yo no entiendo. Eso es lo que queremos, hay que rogar por ella.
Definitivamente, don Pedro. Yo le agradezco esta puerta. He tocado muchas puertas. No todas se abren y no todas empatizan conmigo. Yo lo conozco desde siempre y creo que su poder de palabra que tiene va a tocar alguna puerta y va a poder hacer algo.
Ojalá que
yo podamos. La verdad que he pasado unos días terribles.
Me imagino. Terrible. Ojalá que podamos hacer algo. Un abrazo grande, Luis, y cariños.
Don Pedro, gracias por
cariños
por
a Catalina.
Y más que nada, eso de que me dice usted me reconforta y me da más confianza que este tema va a terminar pronto. Ojalá podamos estar ahí y conversar antes que nos vayamos a Temuco, porque nosotros somos de Temuco.
Perfecto.
Y poder hacer una vuelta que realmente gratifique a mi hija, porque lo que está viviendo es horrible. Don Pedro,
un gustazo. Saludo grande. Un abrazo, un beso para Catalina. Todo nuestro respaldo y solidaridad.
Ah, y me dijo recién que le mandaba saludos.
Ok.
También se recuerda.
Ok, esperemos tenerla pronto acá.
Pedro.
Gracias.
Ok.
Chao, chao.
Gracias a usted, don Pedro. Hasta luego.
En nombre de Mazda Dumai, estamos haciendo el rompecabezas en agricultura. Mazda en Chile es Dumai. Tenemos la totalidad de las versiones del mercado, de la asistencia técnica, el servicio indiscutido e indiscutible para atenderlo mejor que en cualquier otro lugar a usted. Si quiere un Mazda, en Dumai te esperamos con los brazos abiertos. Buscas iluminación LED de alta calidad, Demasled, www.demasled.cl. Somos líderes en iluminación. Estamos en Avenida Mata 369, pronto nuevo showroom. Pronto, Pancho Sagredo que nos cuenta. Yo le echo la pregunta 17 veces en los últimos días. ¿Se va o se queda Almirón? ¿Qué pasa? ¿Se fue el técnico de Católica? ¿Se fue el técnico de Unión Española? Dios mío, ¿qué mes de mayo para los entrenadores, querido Pancho?
Hola Pedro, ¿cómo estás? Efectivamente, una semana o un fin de semana movido, movimientos tectónicos en la banca de Católica. Chao Thiago Núñez, perdió 3-1 frente a la Serena en la UC. Un año, dos meses con muy poco juego, con muy poco rendimiento, 45%, pero sobre todo sin convencer a la propuesta. Así que era de esperarse la cuarta derrota consecutiva. Cae y veremos ahora por quién va la Católica, que no tiene mucho dinero. Está libre el Vitamina Sánchez. Ojo, dejó la Liga de Quito, le ha ido bien en Chile. Fue compañero del Tati Burjuasic en Rosario.
Buen entrenador.
El nombre del Cheito Ramírez, que suena también en Colo-Colo. Pero lo de Colo-Colo es surrealista, lo que pasó el día sábado. No sé. Con un técnico despedido dirigiendo, con todos los jugadores haciendo goles.
Y abrazándose con,
exacto,
el técnico.
Con un Moza que después que lo despidió públicamente no ha aparecido más. Habló su vicepresidente Loyola. Este es el mismo que renunció al directorio para forzar las elecciones. Ganó las elecciones Moza y fue nombrado Loyola vicepresidente. Las cosas del fútbol chileno. Y bajándole todo al perfil, que esto era algo muy normal. Y qué bueno, que si no se llega a acuerdo para que se vaya, se tendrá que quedar Almirón. Impresionante. Puede pasar cualquier cosa. Un chiste. Aunque a algunos no les guste la crítica.
La gente lo aplaudió, los jugadores lo abrazaron. No está tan debilitado Almirón al interior de Colo-Colo. Al contrario, se fortaleció con esta goleada con la Unión Española. Creo que ha aumentado en estas últimas horas la chance que se quede. No sé,
lo que pasa es que además fue pertinente para él. Primero, en el fondo lo victimizó, lo expuso Moza. Y en segundo lugar, tuvo la suerte, entre comillas, que le tocó jugar contra la Unión, que hoy día está en una crisis terminal. Oh, en términos
el Coto
de
cierra para la casa.
Exacto, o sea, la Unión un rendimiento este año del 24%. Entonces muy penúltimo en la tabla, muy, muy complejo. Va a jugar ahora en un ratito más el Audax Italiano, que es uno de los líderes.
Puede quedar como líder exclusivo.
Exclusivo.
Si empata o gana.
Exacto, porque empató Coquimbo con...
Ah, no, tiene que ganar, perdona.
Exacto. Coquimbo y Audax quedaron... Perdón, Palestino y Coquimbo, que empataron, quedaron con 23. El Audax tiene 22 y enfrenta ahora entonces a Huachipato. Si gana, queda líder exclusivo. La U ya en Río, enfocada en la final de la mañana. Pero Pedro, me apuré en todo esto. Bueno, ganó Tabilo, un partido a 5 sets.
Qué bueno.
Muy, pero muy complejo. Perdió Nico Jarry contra el 14 del mundo. Arthur Fils, el local, el francés.
¿Cuáles son los números del partido del Nico? ¿Los tienes por ahí a la
sí,
mano?
Sí, perdió los dos primeros. Después se repuntó y ganó el tercero en tie break 7-6 y después perdió 6-3. 3-6, 4-6, 7-6 y 3-6. El marcador en contra del Nico. Y Tabilo ganó en 5 sets, así que se desahoga después de un mal momento largo en este primer semestre.
Rehabilitador, porque tuvo problemas de lesión y más encima problemas severos con el papá tuvo este muchacho.
Sí, está en un
muchacho Tabilo, ¿eh?
Ha tenido un primer semestre horrible, por eso es importante. Pero me quiero detener en la tragedia del fin de semana, la muerte de Matías Opitz, un destacadísimo triatleta chileno, hoy ya retirado del mundo de la élite competitiva, en términos generales, en todo competidor, por decirlo de alguna forma. Él compitió en mundiales, fue 3 veces el mejor triatleta chileno en el círculo de periodistas, un tipo muy destacado, ya estaba trabajando en Católica, pero competía en las age group, o sea, las categorías por edad y tenía varios podios internacionales.
Había
hecho 2:32 un tiempazo, 17 en la general a los 44 años el domingo en el Maratón de Santiago. Una tragedia, venía bajando con sus compañeros del Team Católica.
Ah, no venía solo, tenía...
No, venía en un grupo que había estado entrenando. Yo bajé por ahí mismo ese sábado en la mañana, un día muy rico, y resulta que al parecer venían esa bajada del camino turístico, se agarra a cierta velocidad.
La bajada de lo curro.
Exacto, y cuando venían bajando a la altura del club militar, desde la pista contraria que iba subiendo, un camión dobló introspectivamente, casi todos alcanzaron a frenar, a chantar. Él no alcanzó y se estrelló de cabeza con la puerta del copiloto del camión, y bueno, 3-4 vértebras rotas, el pronóstico si sobrevivía era muy complejo y falleció el día domingo, así que está de luto el deporte chileno, el triatlón chileno. Pero Pedro, que lo conocí bien, muy triste esta noticia, pero quiero decir algo, y que he visto los foros hoy día, y es una pelea interminable entre los prociclistas, los contraciclistas, que los ciclistas son unos prepotentes y no respetan, que las calles no son para entrenar, los ciclistas diciendo cómo no puede haber un poco de empatía en la prepotencia de los conductores, especialmente el fin de semana en la mañana. Me da lo mismo quien tiene la culpa, porque esto va a seguir ocurriendo, ya ha ocurrido otras veces. Hay zonas como Piandino, donde se llega a la cima de Piandino entre la comuna de Colina y Lo Barnechea, donde cuando se llega a la cima, los cientos de ciclistas que entrenan el fin de semana, hay una sola pista para cada lado, los autos vienen rajados, Pedro, no tienen idea que eso ocurre ahí, y ya sea por culpa de un tipo que viene muy rápido, ya sea por culpa de un ciclista imprudente al cruzar o que se abrió mucho, alguien va a morir. Se lo he dicho personalmente al alcalde Felipe Alessandri, lo posteé en mis redes sociales hace algunas semanas para que lo viera la alcaldesa de Colina, nadie da bola. Entonces, ¿qué pasa, Pedro? Que hay una tierra de nadie, porque hay distintos tipos de ciclistas. Está el ciclista que se transporta en la ciudad en bicicleta y en general utiliza las ciclovías. Pero hay un ciclista que hace ciclismo por entrenamiento, ¿ya? Y no existen en Chile, en Santiago, rutas específicas para esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los ciclistas, entre los que me encuentro, porque hago triatlón y entreno ciclismo, comillas, nos tomamos las calles lo más temprano posible, los sábados y domingos.
Me consta que el sábado y el domingo de la mañana es una multitud de ciclistas.
Muy temprano.
Mucha gente.
¿Y qué es lo que ocurre? Que sabemos nosotros...
Yo lo paso pésimo, te lo digo, mira lo que te estoy diciendo, yo lo paso pésimo, tú sabes por qué.
Y sí, por tu hijo que es ciclista destacado, amateur. ¿Y qué es lo que ocurre? Que yo cada vez que voy subiendo Piandino, por ejemplo, y siento pasar a centímetros a veces con un discriterio y con bicicletas de montaña, ya no entiendo, las F-150 centímetros de uno, rajado, de repente automóviles, camiones, etcétera. Siempre digo, mira, aquí un tipo se equivoca, un tipo viene borracho, un tipo hace una mala maniobra y caput, se acabó. Pero ¿cuál es el problema? Que todos hacen los lesos, los ciclistas no hacemos los lesos, los automovilistas, sobre todo los que les da rabia esto, rabean, pero especialmente la autoridad. Entonces, algo hay que hacer.
Sí, sí, hay que ponerle el cascabel al gato.
¿Qué habrá que hacer? Mira, en una de esas lo que hay que hacer me perjudica a mí como ciclista. Es prohibido el paso en estas carreteras, en cualquier horario.
Seleccionar lugares para entrenar.
Por ejemplo, es muy difícil que, por ejemplo, los sábados y domingos, ciertas carreteras que tienen estas características que permiten el entrenamiento se cierren para los automovilistas entre 6:30 a.m. y 10:00 a.m. ¿Te parece una locura?
Pero si la gente como alega contra el maratón de Santiago, si
por eso,
nos falta mucha cultura por deportiva,
eso. Pero ayer murió una persona, sí, un tipo ultra experto.
Una persona maravillosa.
Exacto, 44 años. Entonces, Pedro, invito, no tengo idea si al ministro Pizarro, a que algo se haga. En el Toyo, Cajón del Maipo, todos los sábados y domingos, la gente sale a entrenar en bicicleta porque son rutas largas, etcétera. Los camiones a centímetros. Farellones. Yo subí el sábado a Farellones. No puedo entender, te pasan unas camionetas gigantes, ¿sí?, con bicicletas o motos atrás. Es decir, tipos que les gusta el deporte, que están en la misma tuya, pero hacen otra especialidad. Entonces, no entiendo. Y si el remedio es, compadre, estas rutas están cerradas, bueno, habrá que inventar en otro lado. Pero esta situación de que cada fin de semana, ojalá no muera nadie, ojalá nadie quede parapléjico como ha ocurrido, bueno, a mí me parece que no es correcto.
Me parece que la alerta que tú estás dando, Pancho, es extraordinaria. Gracias por tu... Por lo que has contado, lo que has dicho. Yo me hago parte de esta falta de regulación del ciclismo de fin de semana en nuestra ciudad y en todas partes.
¿Y te cuento algo? Te cuento, mañana al funeral de Matías vamos a ir mucho y me imagino va a estar el ministro del deporte y todos los vamos a lamentar esta tragedia. Bueno, no lamenten tanto y los que son autoridad, los que tienen la capacidad de movilizar, hagan algo.
Hay que hacer.
Y segundo, y te quiero contar algo que me duele. Porque hace 2-3 semanas, lo puedes revisar en el feed de mi Instagram, yo hice una publicación sobre esto, emplacé de manera positiva, sin funar a nadie, se lo dije a los dos alcaldes, nadie respondió, ni la municipalidad, ni el alcalde. Pero aquí viene lo que más me duele. Yo arroé, etiqueté, a gran parte de los teams de ciclismo y triatlón que yo veo arriba. Nadie me dio bola. Nadie arrojó, nadie pescó. ¿Qué y deben decir, oye, este pelotudo, qué amargo, que nos deje tranquilo. Bueno, ya murió uno,
¿cachai? Mañana me gustaría que, si es que no hay una noticia muy rimbombante, que haya un nuevo entrenador en Colo Colo, por ejemplo, me gustaría que mañana nos dedicáramos un poco a las dos copas, que son como los dos espectáculos que cierran la temporada, porque después viene el Mundial de Clubes con la que se abre la temporada 25-26. Se cierra la 24-25 con la Copa Conference, donde Pellegrini con su Betis se enfrenta al Chelsea, y con el choque de Múnich, con el choque entre el PSG y el Inter por la Champions.
Nos comenzamos a meter en la previa del Betis.
Mañana me gustaría que partiera.
Vale, Pedro.
¿Te parece?
Va a ser previa de la U también. Un abrazo. Chao, chao.
Chao, gracias. Comerciales en el rompecabezas.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Hola, soy María Gracia Subercaseaux. Para mí, la vida es un viaje y quiero invertir en ella y hacerlo bien. En Itaú Personal Bank no tengo comisiones en el extranjero con mi tarjeta Legend. Tengo beneficios de verdad, con puntos que no vencen y que puedo canjear para pagar mis compras. Y disfruto mucho más el viaje con acceso a los salones VIP en el mundo. Eso quiero y mi banco lo entiende. ¿El tuyo? Itaú Personal Bank invierte en lo que importa, en ti.
Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl.
Desde que uso Crio Protect, mi cultivo aguanta las heladas. Y si no hace tanto frío, rinde más. Así que la plata no se pierde.
Crio Protect, su biotecnología antártica, es 100% orgánica y muy fácil de aplicar. Este es el año para probarlo. Encuéntralo en crioprotect.cl y agenda tu llamada con el asesor técnico.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Hace cientos de años, los pueblos originarios del sur de Chile ya trabajaban con IA y hasta el día de hoy crean piezas únicas e irrepetibles con las mismas técnicas heredadas por generaciones. Esta IA es la inteligencia artesanal
que se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trebol Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Nos vamos. Es una pena, pero esto termina, como todas las cosas terminan. Faltando 3 minutos para las 7 de la tarde, viene el abogado Lagos con Mara Cedini, con todo el equipo. Nosotros nos comprometemos para mañana a las 6 de la tarde. Gracias por haber estado ahí, gracias por acompañarnos. Hacemos todos los días un esfuerzo porque ponemos lo mejor de nosotros para encontrarnos con personajes tan entretenidos como los de hoy. Chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Mazda Dumai. Expertos en Mazda. Primeros Pueblos, una iniciativa de SMPC y Demás LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.